leer comenzando el versículo 1 hasta el versículo 13. Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13. La palabra de Dios dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». He notado que generalmente la gente no se acuerda de los puntos principales de los sermones. Es una realidad, la gente no se acuerda de los puntos principales de los sermones. Pero aún años después, décadas después, la gente se acuerda de las ilustraciones. Y esto los lleva a recordar alguna lección del sermón. Es parte, creo yo, de la naturaleza humana acordarnos de las historias, los ejemplos que otros nos cuentan. Alguien me dijo: «A mí me gusta que predique el hermano Alfonso, porque nos cuenta del panel así». Nuestra hermana nunca se va a olvidar las historias del panel que nos cuenta, ¿verdad?, el hermano Alfonso. Es parte de la naturaleza acordarnos de esas comparaciones, ilustraciones, y así recordemos algo del sermón. Nuestro Señor, como el mejor predicador que ha existido, sabía esto, sabía que la gente recuerda las ilustraciones, las historias, y Él recalca las lecciones de su sermón con ilustraciones, con parábolas, para usar el término bíblico. Mateo capítulo 25 es nuestro texto, nuestro pasaje en esta mañana. 2 días, fíjense, 2 días antes de ser arrestado para ser crucificado, el Señor Jesucristo predica el famoso sermón del Monte de los Olivos. Y al final nos urge a prepararnos para su segunda venida, a estar siempre listos. Nos dice el capítulo 24 y el versículo 44. «Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá la hora que no pensáis». También nos dice en el capítulo 25 y en el versículo 13: «Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Y para ilustrar esta lección, el Señor nos cuenta 3 historias. La historia de los mayordomos, los siervos, la historia de las vírgenes, que vamos a estudiar esta mañana, y la historia de los talentos, que vamos a estudiar después, que comienza en el versículo 14. Por esta mañana nos toca estudiar la ilustración de las vírgenes. Al estudiar esta parábola, hay que tener en cuenta que las bodas judías de ese tiempo, la ceremonia en sí, la ceremonia que llamamos ahora la ceremonia civil, se llevaba a cabo en la casa del padre de la novia. Pero luego se tenían las ceremonias, las fiestas de las bodas. Recién casados, el esposo regresaba, recogía a la esposa para llevarla a su casa y se celebraban luego ahí las fiestas de la boda, que podían durar hasta 7 días. Nos dice la historia, 7 días de boda, fíjense. Muy bien, con esto en mente, comentemos sobre nuestro pasaje. Nos dice Mateo capítulo 25 y el versículo 1. «Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo». Entonces, Pero por esta palabra sabemos que nuestro Señor Jesucristo está ilustrando algo de su segunda venida. Este es el tema. Leemos en el capítulo 24, el versículo 30, que le está hablando de su manifestación gloriosa. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, está hablando de eso. De esto se trata la parábola. Es lo que nos dice esta palabra. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y cuando dice el reino de los cielos, no se imaginen que habla de los lugares celestiales donde está Dios. Es una expresión similar al reino de Dios. Estudiamos esto en Mateo 13. Nos habla de la cristiandad en general, algún aspecto de la cristiandad, algún aspecto del reino de Dios en cuanto a los cristianos en este mundo o en la vida venidera. Entonces, el Señor aquí nos habla y nos dice, voy a hablarles acerca del final, lo que va a pasar en el reino de la cristiandad, y vamos a ilustrar esto, nos dice nuestro Señor, que es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Recién casados, como les dije, el novio ya esposo viene por la esposa para llevarla a su casa para las fiestas de las bodas. Entonces, imagínense por unos momentos, hermanas, ustedes tienen mejor imaginación en cuanto a esto, a 10 damas de una boda, 10 damas de una boda de nuestros días, bien vestidas con sus vestidos de, nos compararon en Liverpool, ¿verdad?, o alguna tienda, muy elegantes. Me imagino que algunas de ellas peinadas con esos peinados estrafalarios que se hacen en las bodas, mujeres, ¿verdad?, algunas parecen medusas, no sé cómo le hacen para sostener esos, y algunas de ellas, yo me imagino aquí las insensatas, pintadas, ¿verdad?, requete pintadas, las caras así que parecían mariposas, y los ojos con pintura de antimonio, como Jezabel, como nos dice la Escritura, ¿verdad? Imagínense una boda, estas mujeres, estas damas muy, muy elegantes. Ahora, el número 10 en sí no simboliza nada, pero es interesante notar que para los judíos el número 10 era el número de quórum, así se dice, el quórum, un quórum perfecto. Nos dice la historia que no había una sinagoga, a menos que había 10 personas en la sinagoga. Vos, por ejemplo, al casarse, al hacer el contrato de redención por Ruth, había 10 testigos ahí de eso. El número en sí no simboliza nada, no es importante en esta ilustración, era algo del aspecto de la boda de esos tiempos. Ni tampoco que son vírgenes, es una ilustración de una boda, eso se usaba en ese tiempo, así como nuestras damas. Pero ¿a quién se refieren estas mujeres, estas muchachas? ¿De qué se trata? Nuestro Señor Jesucristo nos habla de estas vírgenes. No sabemos que el esposo representa a nuestro Señor, esto es muy fácil. Pero ¿qué representan estas vírgenes? Las vírgenes, estas muchachas, representan a todos los que están en la iglesia, a todos los que están en la congregación, a todos los que se llaman cristianos, todos los que dicen que creen en Cristo, todos los que dicen que están esperando la segunda venida del Señor. Muy bien, y luego el versículo dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, sé como nosotros, en nuestros días, tenemos la costumbre, a mí me gusta mucho esto de las bodas, de seguir a los recién casados a las fiestas. ¿Qué hacemos? El tocando el claxon, ¿verdad? Haciendo un bullicio, siguiendo a los recién casados hasta que llegan a la fiesta de las bodas. Bueno, en ese tiempo no tenían carros, por supuesto. Pero con un bullicio alegre, seguían a la pareja con antorchas a través de las calles oscuras de la ciudad. En ese tiempo no había alumbrado público, no había electricidad, no había lámpara de baterías. Entonces, para poder ver en la noche, tenían sus lámparas o sus antorchas con aceite, un tipo de petróleo que se usaba en esos días. La última palabra es esposo. Salieron a recibir al esposo. Sabemos que el esposo representa a Cristo. Pero ¿y la esposa? ¿Por qué no se menciona la esposa? Bueno, aquí la ilustración tiene que ver con la venida del esposo, tiene que ver con la segunda venida del Señor. Y creo que tenemos una lección en esto muy importante. Lo importante, el importante a la hora de la hora va a ser nuestro Señor Jesucristo. La esposa es secundaria. Leemos, por ejemplo, otra cosa de Mateo 9:15, Mateo capítulo 9 y versículo 15. Los fariseos estaban enojados porque los discípulos de Juan ayunaban y critican a los discípulos porque ellos no ayunan. Nosotros ayunamos, los discípulos de Juan ayunan, pero ustedes no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Lo importante aquí es el esposo. Nos dice el capítulo 22 y el versículo 2, otra ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 22 y el versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas, ¿a quién? A su hijo. El importante es el hijo, nuestro Señor Jesucristo. Al final de final, en los ojos de todos los testigos celestiales, de todos los ángeles, no van a estar puestos en la novia, en la esposa, en la iglesia. Van a estar puestos en el esposo, nuestro Señor. Él es el personaje central de toda la historia, Él como nuestro esposo. Y por cierto, y esto no es algo nuevo, por supuesto, que el Señor es nuestro esposo. De hecho, lo cantamos cuando cantamos, por ejemplo, el himno que dice, cristianos, todos a prepararse, ver al esposo, nuestro Señor. Pero reconocemos este hecho, reconocemos lo que cantamos, hermanos. Que Cristo es el esposo. Nos ha caído el 20, como dicen, ¿verdad? Nos ha caído el 20 de lo que significa este misterio. Cristo, nuestro esposo. Nos ha impresionado la verdad de Isaías 54:5. Se los leo, Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor, el Dios de toda la tierra, será llamado. Él es nuestro marido. Nos dice Isaías también en el capítulo 62 y en el versículo 5. Se los leo, 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¡Increíble! En el Nuevo Testamento leemos, por ejemplo, a Pablo escribiendo en los Corintios, 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de fidelidad a Cristo. Porque, nos dice el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Cristo el esposo. Dios nos pudiera haber hecho los esclavos de los ángeles, ¿sí o no? Claro que sí. Nosotros no merecíamos nada. Nos pudiera haber hecho los siervos, los criados de los ángeles. Pero no, Él nos hace su esposa. Describe Dios esa unión a sí mismo en el lenguaje de una unión, de un matrimonio celestial. Y es por esa unión que el Señor nos sustenta, el Señor nos cuida. Efesios 5:25, el pasaje favorito de las damas de la congregación, de las esposas. Efesios 5:25 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¡Grande es este misterio! Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanas y hermanos, en ese matrimonio no hay enojos, no hay malos entendidos, no hay separación, no hay divorcio, no hay muerte. pero casados con un esposo perfecto que nos ha hecho gloriosamente perfectos a nosotros, tenemos la gran esperanza al final de una increíble y dulce comunión con Dios para siempre. De eso se trata esto, que Cristo es nuestro esposo. Ahora, pero estamos yendo al futuro y saliendo un poco del contexto. Volvamos a nuestro texto. El versículo 2 nos dice, Mateo 25 y el versículo 2, se describe a las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Noten que una vez más, así como los siervos, ¿verdad?, que leímos en los últimos versículos del capítulo 24, una vez más nuestro Señor divide a la humanidad en dos grupos. Los prudentes y los insensatos, los sabios y los necios. No hay personas indefinidas, no hay personas neutras. Esta mañana usted o es una persona prudente o es una persona insensata. Ya como aprendimos del libro de Proverbios y en las otras parábolas, sobre todo en los estudios de la familia sabia, esta prudencia, esta sabiduría, esta inteligencia, no se refiere al poder mental, científico, matemático, por supuesto que no, sino que se refiere a la persona que actúa conforme al conocimiento y el temor de Dios. Proverbios 9:10 nos dice Salomón, Proverbios capítulo 9 y el versículo 10, ¿quiénes son las personas prudentes? Según Dios, ¿quiénes son las personas inteligentes? Nos dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. De eso se trata entonces esta prudencia. Uno de los puntos entonces de la ilustración en cuanto a Mateo capítulo 25 es que en la iglesia de Cristo hay personas prudentes y hay personas insensatas. En la congregación hay verdaderos cristianos, pero también en este mundo, en esta iglesia, en todas las iglesias del mundo, hay personas que se han bautizado, hay personas que cantan los himnos, personas que esperan a Cristo y cantan los himnos de vida otra vez, pero realmente son unas insensatas, realmente son unas necias. Mientras que estemos en este mundo, en la iglesia de Cristo, en iglesias como esta, va a haber hipócritas, va a haber cizaña, sin duda alguna. Los comentaristas realmente no subrayan nada en cuanto al porcentaje de las prudentes y las necias. Nuestro Señor Jesucristo dice, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Esto quiere decir que la mitad, el 50% insensatos, el 50% prudentes. Y la realidad es, y espero que en esta iglesia no, por supuesto, pero la realidad es que podemos decir que a través de todo el mundo, en nuestros días, el porcentaje hasta es más alto. Ustedes saben y conocen a muchas personas que dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, no niegan, hasta tienen una Biblia en sus casas, pero sus frutos lo delatan, no son realmente cristianos. Bueno, el versículo 3 y el versículo 4 describen cómo mostraron su insensatez y otras su prudencia. 3 y 4, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las lámparas, o como también podemos traducir la palabra, antorchas, necesitaban aceite para que la mecha alumbrara, que no se apagara. Después de cierto tiempo, por supuesto, el aceite se acababa y tenían que rellenar el receptáculo de la lámpara o de la antorcha. Las insensatas llevaban sus antorchas, pero descuidadas, torpes, no llevaron el aceite. Las prudentes llevaron sus antorchas y un trasto, una vasija, con un aceite extra. Por el aceite, entonces, es clave en esta ilustración. Sin el aceite, las antorchas no ardían. Sin las antorchas que funcionaran, las damas no podían salir a recibir al esposo. Entonces, el aceite es importante en esta ilustración. ¿Qué representaba el aceite? ¿Cuál es el aceite en la cristiandad? Muy importante esto. Algunos comentaristas antiguos dicen que el aceite son las buenas obras de los cristianos. Y citan, por ejemplo, Mateo 5, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 5 y el versículo 16, Mateo 5 y el versículo 16, el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y algunos que concluyen, bueno, el aceite representa las buenas obras, son las buenas obras que brillan y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Otros dicen, se trata de la fe. Sin la fe en Cristo, no hay una verdadera cristiandad. La mayoría, basados en el Antiguo Testamento y versículos como 1 Juan 2:27, dicen que el aceite representa al Espíritu Santo. Bueno, ¿y de qué se trata entonces aquí? Yo creo que todos están en lo correcto. Todos están bien. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos energiza, nos da la fe, nos da las buenas obras para que hagamos y brillemos por Dios. No más de esto después. Versículo 5 comienza el problema. Mateo 25:5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo. Para con esas palabras creo yo que nuestro Señor Jesucristo les da una indirecta a sus discípulos. Les sugiere por adelantado que Él se va a tardar. Él no va a regresar inmediatamente después de haber ascendido al cielo. Él no va a regresar inmediatamente después del Pentecostés. Él va a tardar. Hay algo en esto que debemos de recordar. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo por adelantado. ¿Pero por qué se tarda el esposo? Y aquí es paradójico. ¿Por qué se tarda el esposo a la fiesta de las bodas? ¿Por qué no ha vuelto Cristo, hermanos? Ya casi 2000 años que tenemos esperando el esposo y Él no viene. ¿Por qué ha tardado? Segunda de Pedro nos explica por qué. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Se imaginan que el Señor hubiera vuelto antes de 1963? Febrero del 63, 27, yo no hubiera existido. ¿Se imaginan que el Señor hubiera venido en 38, 1938, 1938? Algunos de ustedes no hubieran existido. ¿Se imaginan que el Señor hubiera venido en 1965, 1966, 1967, 1968? Yo no conocía el Evangelio. Si el Señor hubiera vuelto en esos años, yo no existiera. Yo estuviera en lo profundo del infierno. Pero el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que el esposo no ha vuelto. Bueno, algunos critican a las prudentes, no sé ustedes si notaron aquí, dice que todas cabecearon. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Algunos critican, bueno, ¿cómo es que las prudentes también cabecearon y se durmieron? No, realmente podemos excusarlas, ¿verdad?, justificarlas, puesto que estaban bastante cansadas con los preparativos, las mujeres sobre todas. Sobre todo, ¿verdad? Saben que en una boda prepararse y remojarse y peinarse y la comida y los niños y todo es muy cansado para las mujeres. Y aquí dice que era ya la medianoche. Probablemente algunas de ellas eran invitadas desde lejos, ya estaban muy cansadas del viaje. Realmente no es el punto de la ilustración, así que no lo vamos a comentar. Pero la emoción comienza en el versículo 6, nos dice el versículo 6. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Imagínense la alegría, la conmoción, ya comienza la fiesta de las bodas, se acerca el esposo por la esposa. Los que vienen con el esposo dan la noticia que se acerca. ¡Ya pueden salir las damas! Un día de esto vamos a escuchar la voz de trompeta de los ángeles. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirlo! Entonces, como dice el himno, ¡cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador! Los cristianos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. Escucháis la voz, nos dice el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Imagínense las damas despertando, levantándose, apuradas, acomodándose sus pelos de medusa. Todavía estaba oscuro, ¿verdad? Entonces necesitan arreglar sus lámparas, necesitan acomodar la mesa y la prende. Y es entonces, versículo 8, las insensatas dijeron a las prudentes, ¡danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Malas prudentes respondiendo, diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Las prudentes de aquí no son egoístas, no creo que son egoístas. Son prudentes, son realistas. Si dan de su aceite, entonces a todas se les va a acabar. Entonces ninguna dama va a poder recibir al esposo. Una lección importante en todo esto. En los versículos, subrayen las últimas palabras. Para vosotras mismas. La religión cristiana es individual. La salvación es personal. Cada uno es responsable de su propia lámpara. Dios no te va a recibir porque tu esposa tiene lámpara. Dios no te va a recibir porque tu esposo tiene antorcha. No. No eres cristiano porque tu familia viene a la iglesia. Un hermano decía, el hecho que estás aquí en la iglesia no te hace cristiano, así como el hecho que te metas a una jaula de leones te hace león. Por supuesto que no. El hecho que estás en la iglesia no te hace cristiano. Delante de Dios, tú personalmente eres responsable de tu propio aceite, tu propia fe, tu propio arrepentimiento, tus propias buenas obras. Apocalipsis 22, en los últimitos versículos de la Biblia, nos dice Apocalipsis 22, nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis 22 y versículo 12. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. La religión es personal. Bueno, volviendo a nuestro pasaje, leemos en el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hay cuatro cosas, creo yo, que debemos de subrayar en este versículo. En primer lugar, que vino el esposo. Cristo de seguro vendrá. De seguro vendrá. Nunca perdamos la esperanza para nuestras vidas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. No tardará, nos dice Hebreos. En segundo lugar, subrayen las que estaban preparadas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. De eso se trata la ilustración, de estar preparado, de estar listos, de tener lámparas con aceite, de tener esa fe, esas buenas obras, para que brillen y los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, amigos, hay que comprar ese aceite. Hay que estar listos con el Espíritu en nuestras vidas. ¿Y cómo? Ese es el corazón del mensaje. Espero que puedan olvidar todos los demás puntos y las ilustraciones también. Pero no olviden esto. ¿Cómo estamos preparados para la venida del Señor? ¿Cómo es que yo tengo ese aceite? ¿Cómo es que yo tengo el Espíritu Santo? No se trata de hablar en lenguas. No se trata de eso. No se trata de que de alguna manera tú puedas ir a comprar ese aceite en una librería cristiana. O si das cierta ofrenda, o con tu disciplina y tus esfuerzos, tú puedes conseguir estas cosas. El aceite es algo que Dios da. Isaías 55 lo pone muy claro. Isaías 55, memorizamos este pasaje en años pasados. Isaías 55. a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y pudiéramos decir aquí, conforme a nuestra ilustración, venid, comprad sin dinero y sin precio el aceite. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd. Vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De eso se trata, hermanos. Se trata de ir a Dios. Se trata de acercarnos a Cristo. Se trata de encontrar el perdón y todas las cosas que necesitamos en Él. El Espíritu Santo, Lucas nos dice en el capítulo 11, el versículo 13. Lucas 11:13, nuestro Señor Jesucristo dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Esto es algo, hermanos, entonces que se adquiere sin dinero, porque Cristo ya pagó. Es algo que Dios nos promete, el perdón, Dios nos salva, nos da la fe, las buenas obras, el Espíritu Santo, gratis por lo que Cristo hizo. Entonces, qué necios, qué insensatos los que creen que van a estar listos sin el Espíritu Santo, sin la religión verdadera. Va a ser agravado todo esto porque en su orgullo algunos creen, a lo mejor usted cree, yo ya estoy listo. Yo no estoy en el cerezo, yo no estoy en la prisión, yo no fumo marihuana, yo no tomo ni una cerveza, ni un root beer. Porque saben qué significa root beer en inglés, ¿verdad? Cerveza de raíz, yo no tomo ni eso. Yo estoy listo. Qué tragedia si estás y lista y preparada según tus ideales. No, hermanos. Si crees tú que vas a ser aceptado y recibido en la fiesta por una adoración superficial, hipócrita, olvídalo. Pero qué necedad, qué torpeza, qué insensatez pensar que lo último vamos a ser recibidos por nuestros esfuerzos y nuestros méritos cuando Dios nos está dando la solución gratis. Y rechazar a Cristo, rechazar su perdón, rechazar la fe, el Espíritu Santo que Él nos da pidiendo a Él. Entonces, por supuesto que somos de los más insensatos. Acerquémonos a Él, busquémosle a Él mientras que pueda ser hallado. Él no nos da. En tercer lugar, subrayen que entraron con Él. Mateo 25:10 nos dice, nuestro texto, volviendo a nuestro texto, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, las que estaban preparadas, entraron con Él. Este es el gran gozo y deleite del cristiano. No tanto entrar al cielo, no tanto ver las calles de oro y los banquetes, pero realmente lo más importante y lo más glorioso del cielo es que entramos con Cristo y estamos con Él para siempre. Esa es la fiesta del cielo. En cuarto lugar, subrayen que se cerró la puerta. Qué definitiva y final la palabra. Nos dice la última frase, y se cerró la puerta. Cerró la puerta así como en el arca de Noé. ¿Se acuerdan? En el arca de Noé, cuando los animales entraron, todos estaban listos, dicen la palabra de Dios, y Dios cerró la puerta del arca. Ya nadie podía entrar, nadie, absolutamente nadie. Leemos en Apocalipsis, Cristo se describe a sí mismo delante de la iglesia de Filadelfia y dice, eso dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ya que Dios cierra la puerta, hermanas, hermanos, no hay oportunidad. Ya que te mueres, ya no hay ninguna oportunidad. Ya que Cristo viene, no hay ninguna oportunidad. Vale más que estés preparada, vale más que estés listo. Va a llegar el día en que se va a cerrar la puerta y ya nadie va a poder entrar. Ven el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, ¡Señor, Señor, ábrenos! ¿Se imaginan a las damas, a esas vírgenes, a esas muchachas, cómo rogaron y aún con mucho respeto? No le dicen fulanito, no le llaman por su primer nombre. Le dicen, ¡Señor, Señor, ábrenos! El Señor no les atiende. Dice, versículo 12, mas él, respondiendo, dijo, de cierto, os digo que no os conozco. No sois de mis vírgenes, en otras palabras. No sois de mis verdaderos amigos, listos para mi boda. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ustedes no son de los que he amado desde el principio del mundo. Lo mismo realmente que Mateo 7:21. Vean este pasaje también. En una advertencia muy clara de nuestro Señor Jesucristo, que no todos los que se llaman cristianos son cristianos. No todos los que pueden rezar y orar el Padre Nuestro son cristianos. No todos los que dicen Señor, Señor, van a entrar al reino de los cielos. Nos dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, qué terrible esa palabra, qué fea, qué solemne. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, personas que hicieron milagros aún. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no estaban listos, no hicieron la voluntad del Señor. Pensando positivamente en las otras cinco, en las prudentes, ellas sí eran conocidas. Ellas sí fueron reconocidas. El Señor conoce a los que son suyos, nos dice la Escritura, y los recibe. Son suyos, y les ayuda, y van a estar listos. El último versículo reitera la lección que nuestro Señor Jesucristo está enfatizando. Mateo capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, pues. Velar, entonces, nos explica nuestro Señor Jesucristo, no se trata de mantenernos despiertos con cafeína las 24 horas, los 7 días de la semana. Por supuesto que no. Velar es estar preparado, es estar listo, alerta, cuidadosos de tener el aceite para poder recibir al Señor. Cuidadosos, atentos de mantener una vida de fe, arrepentimiento, buenas obras por el Espíritu y para su gloria. Pues no sabéis el día ni la hora. Y es cierto, hermanos, de verdad, no sabemos ni el día ni la hora cuando Cristo viene. Tal vez al amanecer, tal vez al anochecer, no sabemos. Debemos estar siempre listos. En que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Qué glorioso será este día! El Hijo del Hombre, el soberano de soberano, el rey de reyes, señor de señores, él, nuestro esposo, viene otra vez para llevarnos para siempre con él. Qué glorioso será ese día. Ojalá que usted esté lista. Vamos a despedirnos cantando, puestos de pie, el himno número 131. Himno número 131 en nuestros himnarios antiguos. En el nuevo es el 469. Himno número 131. Cristianos, todos a prepararse. Ved al Esposo, vuestro Señor. Llenas tened las lámparas siempre. A su encuentro id con amor. Ya las señales cúmplense todas. Ya la higuera quiere brotar. Fieles venid. El Salvador llama. Nadie en sus bodas debe faltar. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe su don de amor. 131.
Cristianos todos a prepararse, ver al Esposo, vuestro Señor. tenerlas, las para siempre a su encuentro y con amor.
Cristo, pues,
Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardarse aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará.
Mujeres, y a las
Cristo ya viene, pronto me viene, sin tardanza aparecerá, con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos hará.
Hombres,
presto acude, alma acepta este convite. Él te dará su gozo y gloria, ven y recibe su don.
¡Bien fuerte!
Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardar.